¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Diferente. Siempre diferente. Cada episodio es distinto. Siempre pasa algo diferente.
Hay una pauta que nos dice ya tienes que hacer esto y aquí, pero nunca nos sale, así que
no,
mejor
no lo logramos.
Lo hacemos así. No, y aparte que somos DJ Broccoli tampoco nos apoya mucho con la música.
Cero apoyo del DJ Broccoli.
Sí, no. El último episodio estuvo muy inspirado, muy conectado.
Sí. Había orado, parece, antes.
Sí, hasta que de repente a la mitad del podcast se perdió. Ajá. No sé. Parece que se fue al baño, lo dejó botado. volvió al rato.
Claro,
algo le pasó. Parece que.
Algo comió que le hizo mal.
Lo que pasa es que queremos contar que estos episodios los grabamos los domingos después de las reuniones.
Claro.
Entonces, por lo general, se van a comer algo. Comida basura, comida chatarra, ¿no? Por ahí.
Algo.
Ya. Claro, algo les pasó a los pobres. Dios mío, bueno.
Pero bueno, quiero que recuerden que cada episodio es traído a ustedes gracias al auspicio, al apoyo, ¿verdad? De primero INC, nuestra iglesia, International Network of Churches. We are born for more. Yes. Hemos nacido para más. Y también Global Care
que nos apoya. Nuestra fundación en América Latina y en el mundo, con miles de voluntarios que están haciendo que las cosas ocurran. Un pequeño acto de fe multiplicado por miles de personas creemos que puede transformar este mundo.
Totalmente, me encanta eso. Y también dentro de Global Care, ¿verdad? Está Pedalear para Proveer.
Ride to provide. Pedalear para Proveer, que es un equipo de mountain bike que lo que hace es hacer desafíos cada año. Este año nos corresponde, el desafío es llegar hasta el volcán Lanai, que está en al otro lado de la cordillera, en Argentina.
Eso es Argentina, sí.
Sí, vamos a hacer unos 550 kilómetros.
Algo poquito,
550 kilómetros. El primer día son 150 kilómetros pedaleando en subida. En el primer ascenso que vamos a hacer por el volcán, vamos a llegar, vamos a girar. Y vamos a estar ahí un equipo de gente profesional, ¿eh? Son todos pedaleros de alto rendimiento.
¿De maratones?
Maratones, sí, no. Todos flaquitos. No, la verdad es que son gente común y corriente que tiene una bicicleta.
Así van a estar al final.
Gente que tiene una bicicleta y que dice, si yo puedo hacer una locura, ¿por qué tú no puedes hacer una locura y ayudarnos este año a nuestra fundación en la Argentina?
Es que tiene un espíritu de conquista,
bastante. Claro, queremos comprar un vehículo para hacer el movimiento que hacemos para nuestros comedores en Buenos Aires y para ayudar a la gente que vive en situación de calle allá en la provincia de Buenos Aires, que es una zona muy peligrosa. Ajá. Y la gente obviamente tiene que ir con vehículos para llevar el alimento, tachos grandes de comida que se alimenta a la gente allá que la está pasando mal.
Sí, así que si quieren ser parte de esto, pueden también.
Conéctate con nosotros, mándanos al mensaje, escribe un mensaje aquí a podcast y por ahí te mandamos alguna respuesta y cómo puedes ser parte de.
Sí, si quieres ser un sponsor de todo esto, ¿verdad? De Right to Provide.
Hoy, si quieres ser sponsor de nosotros.
También.
Sí,
es que pensamos primero en el reino, entonces. Sí.
Por eso. Por ahí a alguno le gustaría que, no sé, me gustaría que usáramos su polera, ¿no? Con la marca,
Estamos abiertos a recibir.
Mándelo y con eso.
Auspiciadores.
Y nos pueden mandar de regalo alguna Coca-Cola.
Para poder seguir haciendo todo esto posible.
Si por ahí a Shure se le ocurre regalarnos micrófonos nuevos, también son aceptados.
Sí, claro, aunque estos no son de Shure, pero estamos haciéndole marca a otro.
Pero por ahí.
Lo otro también es recordar que también puedan seguir a Crea. Crea, ellos nos están ayudando con toda la parte de diseño, imagen. Pueden seguirlo en redes sociales, una agencia publicitaria, ¿verdad? Que con la que hemos estado trabajando y nos han estado ayudando con toda la parte de diseño, como dije, y publicidad.
Así Oye, estoy contento por algo, porque una de nuestras canciones de Calf Worship ya tiene 124.000 reproducciones en YouTube. Wow. 124.000, Highs and Lows, que está en colaboración con Ayrton Day, que es parte de la casa nuestra también. Y oye, los invito a seguir el canal de YouTube de Calf Worship. Estamos rompiéndola y creo que tiene unas poquitas canciones.
Va a aparecer aquí abajo también para que lo puedan seguir en redes sociales.
Y la versión en cuarentena de Dependo de Ti también, mira, tiene buenos números. Estamos contentos. 124.000 reproducciones.
Buenísimo.
Qué buen número. Así que bueno,
está bueno.
Vamos por más.
Sí.
Y tenemos episodio hoy.
Tenemos un nuevo episodio, ya estamos en el episodio número 7 de nuestro podcast y por ende también el séptimo código. Si no has estado siguiendo durante todo este tramo, creo que nos hemos mandado la intro, pero ahora la largamos.
La hacemos entonces la intro y ya sí. Vamos con el podcast.
Y les explico a la vuelta.
Sí, dale.
Ya estamos.
Último minuto.
Atento, atento. Número uno.
¿Estamos de vuelta? ¿Sí? ¿Estamos de vuelta? Perfecto. Ahí nos avisa la técnica. Oye, gracias a la técnica. Un aplauso para los que hacen posible también toda esta parte técnica, ¿verdad? Los micrófonos, el audio,
las al equipo de
las cámaras.
De sonido y de TV de Calf Short,
sí, que nos ayuda con todo esto.
Tremendo trabajo que hacen. Y todo, obviamente, por amor, el reino de Dios.
Así es. Así bueno, vamos gracias. A un nuevo podcast. Hoy estamos hablando nuestro tema de la excelencia.
Sí, sí. Siempre podremos hacerlo mejor. Lo que me gusta de eso, Pastor, es que es una declaración de fe y futura. O sea, siempre apuntamos a más.
Sí.
Y como nacido para más, ajá, ¿cierto? Así ajá. Que todo está conectado para mí. Me gusta que está pensado de que vamos en un increciendo constante. No nos conformamos.
No
nos limitamos.
Nunca es suficiente.
Claro, o no somos mediocres, como lo hablamos ajá. En el episodio pasado, ajá. ¿Verdad? No nos quedamos a la mitad de la montaña, no. Claro. Queremos ir más allá. Creemos que siempre podemos hacerlo mejor.
Sí, fíjate que yo estuve grabando para Instagram una serie que se llama Los 10 No de un gran líder.
Sí,
no
sé muy
si
bueno.
Lo han visto. Los invito a seguirme en mi Instagram.
Aquí abajo va a aparecer. Abajo,
Michael Caroca, arroba Michael Caroca.
Arroba Michael Caroca.
Bueno, y ahí estuve hablando acerca de la excelencia. Y una cosa que me impactó cuando preparé ese contenido para las redes fue que la perfección no existe.
Muy bueno eso,
sí. Lo que existe es la excelencia. Entonces, a veces, claro, la gente se enfrasca tanto en la perfección que olvida que la perfección en realidad nunca la vamos a alcanzar porque no existe. Lo que existe es la excelencia.
Claro.
Siempre lo podremos mejorar o hacer mejor.
Claro.
¿No? Y siempre es futuro, o sea, nunca es pasado, nunca es presente. Siempre estás pensando en que las cosas puedan mejorarse. Okay. Esa es, no solo es un código de nuestra iglesia.
Uh-huh.
Ese es nuestro estilo de vida.
Sí.
En todo, 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 todo lo que hacemos. Cada vez que... Bueno, yo creo que los que están siguiendo nuestros podcasts desde el comienzo saben que todo podcast que vamos haciendo lo vamos mejorando.
Cambiamos los micrófonos.
Todo lo vamos mejorando. Ya tenemos sí. Televisión. Antes era un trozo de papel craft que poníamos atrás que decía diferente.
Era un sticker.
Y ahora vamos mejorando. Porque está en nuestra naturaleza el buscar la excelencia, no la perfección.
Sí. Me gusta, bueno, yo en mi búsqueda, sí, mi búsqueda ahí del tema mientras lo veíamos, me gusta que la palabra que usa la Biblia para excelencia aparece varias ocasiones, pero la palabra que se usa ahí es hipérbole. Y nosotros ajá. Siempre hablamos de la hipérbole para referirnos, ¿verdad?, a una exclamación, ¿verdad?, o a algo que, una palabra que utilizamos para poder exaltar algo, ¿verdad?, como uh-huh. Algo de sobremanera, algo alto, un lanzamiento más allá de lo normal, algo que excede, un exceso, sí. Incluso se puede traducir como un sí. Exceso o superioridad. Entonces me gustó la asociación ahí de palabras, siempre me gustan los juegos de palabras, de excelencia, que está pensado siempre en ir, en sobresalir, en algo que sale de lo normal.
Sí, si tú sigues nuestra iglesia, por ejemplo, te vas a encontrar con que nunca una reunión es igual a otra, porque para los que no saben, y en la interna esto, cada lunes, cuando termina nuestro servicio el domingo, al otro día nos reunimos con el equipo y nuestra pregunta es, ok, ¿Qué les pareció? ¿Cómo estuvo? Y todo el mundo dice, estuvo genial, la palabra estuvo linda, estuvo ok. Pero nosotros hay una permanente insatisfacción porque estamos buscando que las cosas se puedan mejorar.
Sí.
Entonces nuestra pregunta siempre es, ok, ¿qué estuvo bien?
Sí.
¿Cómo lo podemos mejorar?
Ajá.
Y ese cómo lo podemos mejorar es una necesidad en nuestra iglesia.
Sí.
Por eso que hay gente que de alguna manera nos mira como un modelo a seguir, nos sigue como un ejemplo, como generamos esa influencia sobre otras iglesias, otras congregaciones, pero les cuesta mucho llevarnos al ritmo porque permanentemente estamos buscando la manera de mejorar las cosas.
Sí.
¿No? Tanto las luces, la imagen, la fórmula, de hecho cambiamos...
Por ende hay cambios constantes.
Claro, una iglesia que cambia permanentemente, no nos gusta quedarnos quietos.
Sí.
No tratamos de tener un dogma establecido que nos diga ya, esta es la fórmula, así se hace y así se queda.
Claro.
No, lo único que no cambia para siempre es la escritura, que sí. Permanece para siempre, ¿no?
Sí, me gustó una frase que leí por ahí que decía que la excelencia no es una habilidad, sino una actitud.
Exacto.
Y claro, no es algo que tú haces, algo que aprendes simplemente, sino es una actitud, para nosotros en este caso, una actitud del corazón, una disposición a querer hacerlo mejor, pero porque lo estamos haciendo para Dios. O sea, personalmente lo veo así, pastor. Yo, si me esfuerzo, quiero mejorar algo, y digo, esto puede ser mejor, es porque primero quiero glorificar a Dios con lo que hago, con mi vida, con mi trabajo. Pero además también a todos los que, como dice Pablo, también a los que te oyen cuando te preparas en predicar o hablas del Evangelio, no es solo para salvarte a ti, sino también para poder alcanzar a los que te oyen.
Oye, yo recuerdo una oportunidad, mientras tú estabas hablando me vino a la mente esto.
Sí.
Estaba en Madrid, estaba en España, y yo recuerdo que había una calle cerca de la plaza principal de Madrid, y yo estaba caminando, mirando algunas cosas, recorriendo ahí en España. Y recuerdo que terminé en un negocio de Rolex. A mí me encantan los relojes, por ese caso.
¿Por la canción de este?
¿Ah? Y resulta que entro a Rolex. ¿Ya? Y el nivel de atención, todo era perfecto. Digo, yo lo digo así, todo era excelente.
Sí.
Era genial entrar allí. Tú entrabas, cerraban todo blindado, qué sé yo. Obviamente, estamos hablando de relojes que valen millones y millones de pesos chilenos.
Sí.
Miles de euros. Y yo recuerdo que entramos, me dijeron, mira. Le dije, no, tranquilo, estoy mirando. Me puse hasta nervioso. Dije yo, ¿de dónde saco plata para comprar un Rolex? ¿Viste? Y yo recuerdo que entré, me dijeron, no se preocupe. Pruébelo. Póngaselo. Vea cómo se siente. ¿Viste? Mira la habilidad de venta.
Y
me pasa un azul profundo, que es el nombre de ese Rolex, azul profundo. Me ponen el Rolex así, el peso del reloj, la contextura del reloj, obviamente no es un reloj común.
Claro.
Es un reloj que está diseñado con una tecnología distinta para sumergirse a cierta profundidad, no es vidrio, es cristal. Y tiene un montón de factores.
Claro.
Y cuando tú lo miras y dices, wow, o sea, estos tipos siguen mejorando, se van superando, todo el tiempo se van superando, y por eso siguen, siempre son la marca que va a la vanguardia.
Claro.
Y mientras tú estabas hablando me recordé de esa experiencia, y es lo que tratamos de que la gente viva cuando está cerca nuestro, ¿no? Que sientan esa sensación y que la experiencia de venir a una de nuestras reuniones sea la mejor experiencia que van a tener probablemente cada semana.
Tal cual.
Y cuando lleguen, alguien los reciba como el gran invitado, tú eres la persona que estábamos esperando.
Sí.
Y que cuando reciba la palabra, viva la experiencia, que cuando adore, adore con esa experiencia. Y eso tiene que ser en todo orden de cosas.
Sí. Sí, y bueno, yo, usted que lo menciona, ese ejemplo, pensaba en el equipo de conexiones, de Conéctate, que le decimos que por lo menos internamente, en nuestras reuniones revisamos y decimos, uy, ocurrió este incidente, no sé X cosa, llegó una mamá con su hijo, no sé, estoy dando un ejemplo. ¿Cómo podemos hacer que la experiencia de esa persona sea más satisfactoria? Es decir, que no hayan incomodidades, que en el sentido de que pueda participar bien de la reunión, que pueda aprovechar y sacar el máximo de todo.
Sí.
Entonces analizamos a veces caso a caso y revisamos cositas puntuales que pasan porque podemos hacerlo mejor.
Claro, porque la mecánica de la excelencia es que tú analizas los factores.
Claro.
y ves cómo mejorar cada situación. Y los factores van cambiando, porque la realidad es que va cambiando. Yo no sé si hoy día fuera el mismo Rolex, al mismo lugar en España, me tratarían de la misma manera, o no. O la experiencia para ellos también cambió acerca de la relación con el cliente, vendedor-cliente. O tal vez siguen haciéndolo mejor, o mejoraron ya, y hay otra experiencia que yo me voy a llevar con ellos. Lo mismo pasa en todo orden de cosas, tanto cuando alguien se junta contigo a tomar un café o a compartir una palabra o hablar de negocio, hablar de economía. La experiencia que tú puedas generar con alguien es sumamente importante, porque cuando alguien vive en el camino de la excelencia, ojo, no estoy hablando del fin, estoy hablando del camino. La excelencia es un camino. Tú vas mejorando en muchas áreas de tu vida cada día.
Podríamos decir que no tiene fin, de
hecho. No tiene término. La excelencia es algo que nunca la va a alcanzar, la perfección, perdón. No la va a alcanzar nunca, pero el camino es la excelencia.
Claro,
eso. O sea, mientras vas caminando a la perfección, vas mejorando. Sí. Vas mejorando. Esa es la palabra clave. Tienes que ir mejorando. Nosotros, por ejemplo, Pablo dice, no es que yo pretenda ya haberlo alcanzado. O sea, él mismo lo dice. No es que yo ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Me esfuerzo, trato de hacerlo mejor, porque es el camino que el hombre debería tener. Toda persona debería buscar la mejor versión de sí.
Buenísimo.
¿Cuál es tu mejor versión?
La siguiente.
¿Por qué es la de ahora? Porque está esa necesidad necesaria, insatisfacción, que es bueno. Yo tengo que reconocer algo. Mi esposa, por ejemplo, Romina, desde que yo la conozco, ella estudia. Es una persona muy preparada, tiene dos títulos y sigue estudiando, estudia todo el tiempo, está estudiando. Tú la ves en la noche, de pronto ya con su celular está estudiando ahora medicina ortomolecular, estudia nutrición, estudia tantas cosas y es una permanente. Uriel, por ejemplo, todo el tiempo está estudiando de finanzas, está estudiando marketing, todo el tiempo. Mi hija igual. Es una cultura que tenemos en nuestra casa del aprendizaje. Me encanta. Por ejemplo, a mí me encanta leer. Me encanta, pero me aburre leer temas que son de controversia, de cosas que no te edifican, ¿no? Que el chismerío, no me gusta el chismerío. Pero sí me encanta mucho aprender nuevas cosas, descubrir nuevas cosas. Y creo que el mejor libro para aquellos que son amantes del aprendizaje es la Biblia. Oye, la riqueza literaria.
Tal cual.
Sí. La riqueza revelacional.
Sí.
La riqueza histórica. La riqueza filosófica. La riqueza espiritual que tú encuentras en la Biblia no tiene término, no se termina nunca. Es una expresión de la excelencia. Cuando tú partes leyendo Génesis hasta que terminas de leer el último libro, que es la tercera epístola de Juan, no Apocalipsis, en el orden cronológico es Apocalipsis, pero lo último es los escritos de Juan, y tú ves cómo Juan fue mejorando, cómo fue cambiando. Me llama la atención cuando Jesús lo llama y le dice, tú eres Boanerges, el hijo del trueno.
Sí.
Y al final vemos que Juan escribe una carta. Me emociona, me encanta cuando Juan dice, el anciano, hablando de él, luego de haber estado exiliado en la isla, ¿no? Donde recibe la revelación del Apocalipsis, sale de la isla, del exilio, y Juan escribe, el anciano a la señora elegida, hablando de la iglesia, y dice, a la cual amo. O sea, un hombre, un joven impulsivo, y a los años, el anciano maduro, hablando del amor, de la excelencia.
Con Jesús diciendo, Señor, si quieres, pedimos que caiga fuego y que lo destruya.
No, esto, pero fue mejorando. Él fue mejorando y se transformó en una mejor versión de sí. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, ¿no? Totalmente. O sea,
cuando tú logras encontrar el camino de la excelencia, es inevitable que tú mejores. Tanto como líder, que mejores como persona, que mejores como padre, que mejores como... Es un camino.
Me suena muchísimo entonces que para buscar excelencia constante también se requiere humildad constante. O sea, tener la capacidad de reconocer las cosas que nos equivocamos, cometemos errores para poder, no sé si inventarse la palabra, pero sí mejorar, ¿verdad?
La autoevaluación, el hecho de que tú puedas autoevaluarte permanentemente para saber si estás haciendo las cosas bien, es es algo que los que buscan la excelencia siempre lo practican. Siempre las personas que buscan mejorar van a autoevaluarse permanentemente, evalúan su condición. El que no busca esa excelencia se conforma con la personalidad y con la persona que es.
Claro.
Si tú me hubieses visto a mí hace 35 años atrás, probablemente la imagen que tú tendrías de mí sería completamente distinta a la que hoy día tienes de mí. por muchas razones. Por cómo manejo la ira, cómo manejo el enojo, cómo manejo el perdón. Hay un libro muy hermoso que si ustedes lo pueden buscar, no sé si estará todavía, pues son de los libros que de antaño, ¿no? Que se llama Más allá del perdón. Un libro bueno, ¿no? Un libro muy, 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 muy genial que habla acerca de eso, de un hombre que se da cuenta que el perdón es necesario para poder avanzar. Porque era parte de lo que lo tenía frenado, que no lo dejaba avanzar.
Claro.
Entonces, cuando hablamos de excelencia y decimos siempre lo podremos hacer mejor o siempre lo podremos mejorar, no solamente nos referimos a las cosas que hacemos, sino también a nosotros. O sea, nosotros podemos mejorar.
Sí.
Si tú tienes ese pensamiento de que tú puedes mejorar, yo creo que hoy Claudio es un mejor padre y puede ser un mejor, mucho mejor esposo. Por todas las cosas que has vivido.
Sí.
Puedes ser un mejor líder, puedes transformarte en un mejor pastor, y puedes llegar a ser un gran hombre de Dios. ¿Por qué? Porque en ti está la capacidad de querer mejorar, no solo para ti, para tu conquista o para tu pensamiento personal, tu desarrollo personal, sino también para poder ser usado por Dios, para dejarte usar por Dios.
Sí.
Entonces, cuando alguien no tiene ese pensamiento de mejorar, inevitablemente se queda estancado en muchas áreas de su vida. No logra superar la paternidad, no logra superar una relación fracturada, se queda estancado en el pasado, pegado en situaciones que vivieron hace años. Decenas de años y que pasaron hace tanto tiempo que todavía los tienen ahí, porque no quieren soltar.
Claro, y lo que decía yo al principio, lo conecto con lo que usted dice. Buscar la excelencia también significa buscar un mejor futuro. Entonces, el que se queda, por decirlo de esta forma, pegado, enfrascado en lo que vivió o en los fracasos que tuvo, vive en otra época, vive en el pasado.
Claro.
No está apuntando hacia el futuro. Y me gusta que excelencia tiene que ver con apuntar hacia el futuro, con buscar un futuro mejor, buscar una oportunidad mejor. Me acuerdo de Dios diciendo a través del profeta Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo para usted, dice el Señor, pensamientos de paz y no de calamidad, o de bien y no de mal,
claro,
para darle el fin que esperan, o la otra versión, ¿verdad?, que dice para darles un futuro y una esperanza.
Tal cual.
En medio del caos de la deportación, en medio del caos, ¿verdad?, del cautiverio.
Lo increíble de esto es que el ser humano es el único que tiene la capacidad de crear el futuro.
Buenísimo.
Nosotros tenemos, como dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿no? Es la palabra que Dios usa cuando crea al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Dios es un Dios creador, Él crea.
Sí.
Y nosotros somos los únicos que tenemos capacidad de crear nuestro futuro. Entonces, allí es donde tú aplicas este factor. O sea, si tú tienes el concepto de la excelencia, tú vas a crear un futuro excelente. Porque tú vas a trabajar para eso.
El futuro no se espera, se crea entonces.
Se crea. O sea, es que hay gente, claro, hay gente que ven pasar los días y como no hay un espíritu de conquista, no tienen esa excelencia pegada en el corazón de querer mejorar todas las áreas de su vida.
Sí.
Inevitablemente la gente alrededor tuyo es la que crea tu propio futuro.
Ajá. Si no lo creas tú, los otros lo va a crear
por ti. Otros lo van a crear, claro. O sea, si tú te quedas quieto, otro va a hacerlo por ti.
Sí.
Y vas a terminar siguiendo a otro o copiando un modelo o tratando de imitar a alguien. Yo veo las redes sociales, cuántos imitadores hay de alguien.
Sí.
Y hay pocas personas que son reales.
Originales.
Que son originales, claro, que tienen una identidad única e irrepetible y que por más que otros lo imiten, no logran ser esa persona, porque esa persona sigue mejorando.
Sí. No lo van a alcanzar nunca.
No lo alcanzan nunca, no van a llegar nunca a ese lugar porque son burdas imitaciones de alguien. ¿Me explico, no?
Sí, totalmente.
Entonces, cuando hablamos de excelencia, nos referimos a todo, todas las áreas de nuestra vida.
Sí, me gusta que esté apuntando, y para nosotros, ¿verdad? Siempre está apuntando a primero nosotros, ¿verdad? Con Dios, nuestra relación, nuestro carácter, como usted lo mencionaba de otra forma, ¿verdad? El espíritu del hombre o del ser humano, como hablamos un poquito del episodio pasado. Y recordaba, y lo hablábamos fuera de cámara, el ejemplo de David, ¿verdad? De que a él Dios le prohibió, no le permitió, en este caso más que le prohibió, no le permitió a él construir el templo porque sí. Tenía sus manos manchadas con sangre, derramada.
Él había derramado mucha sangre, ¿cierto? Las batallas, las guerras, ¿no?
Entonces dijo a David, entonces mi hijo Salomón, él va a tener, ¿verdad? Dios le da esta oportunidad a su hijo Salomón de poder construir el templo.
Sí.
Y me gustaba, yo le mencionaba el versículo que tomé de Crónicas, 1 Crónicas 22:5, y que dice así: y dijo David, Salomón, mi hijo, es muchacho o joven, y es de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Me encantó pensar de que David, a pesar de que él tenía esta... no sé si llama los sueños frustrados, pero él, lo que él quería era él construir un templo. Recordemos que él vivió mucho lo que fue la tienda o el tabernáculo, sí. También, ¿verdad? Ese sistema de llevar el arca, pero y él quería un templo, un lugar físico estable donde estuviera, ¿verdad?, la presencia de Dios, donde se pudieran hacer los sacrificios y todo lo que corresponde a un templo de la época para los judíos. Y no tuvo como este sueño frustrado, no pudo lograrlo, pero bueno, mi hijo sí lo va a lograr. Y lo hablábamos, ¿verdad?, de que él dispuso de sus propios bienes incluso.
Su tesoro personal.
Para poder lograrlo.
Esa historia es impresionante. Cuando tú vas a la escritura y comienzas a escudriñar ese libro, en Crónica, y te encuentras con un pasaje donde Dios le hace la pregunta a David. Y Dios le dice, ¿tú me vas a hacer una casa a mí? Dios le dice, David, ¿tú me vas a construir algo a mí? Y me encanta la versión, la nueva traducción, que dice, tú me vas a hacer una casa a mí si nunca nadie pensó en mí para hacerme una casa. Nunca nadie pensó en mí para hacer algo así. Y tú, David, me vas a hacer una casa a mí. Y David dice que propuso en su corazón construir lo mejor de lo mejor, el templo de Salomón, que Salomón construye.
Claro.
Tenía todo hecho en oro.
Sí.
Tenía escudos de oro por todos lados.
Le llegaron importaciones de otros países, de materiales. Escucha,
increíble. Y la gente dice, oye, Salomón era el hombre más rico del planeta, fue el hombre más rico de la historia del mundo, tuvo tanta riqueza, construyó el templo a Jehová, que los números son impresionantes hoy en día. Si los tuviéramos que traducir a dólares, por ejemplo, a oro, a euros, sería impresionante el valor del
miles
templo.
Miles de millones.
Sí. Y todo el dinero lo puso David.
Sí.
Pero David le heredó a su hijo el concepto de la excelencia.
Buenísimo.
Se le dijo, mira, toda esta plata es mía. Yo la logré con batallas, con conquistas, y Dios me ha bendecido.
Sí.
Ahora quiero que tú, con todo este dinero, que es mi dinero, mi tesoro, tú este tesoro lo vas a poner en la casa del Señor. Y Dios bendijo a Salomón aparte.
Sí.
Para no tener que tocar los dineros que David estaba separando para el Señor. Lo mejor de lo mejor.
Sí.
Y le dijo, hazlo lo mejor de lo mejor.
Claro, Salomón pudo haber dicho, pero ¿cómo voy a usar todo esto? Mejor uso esta parte para esto, me quedo con esto para acá.
Yo creo que Salomón también metió plata ahí, ¿no? También
claro.
Puso, o sea, el cedro del Líbano. Yo no sé si alguna vez has tenido la madera de cedro del Líbano.
Creo que no. Creo
también
que
me tocó una oportunidad encontrar un baúl de cedro del Líbano.
Wow.
Era un baúl con una cajuela de cedro. Y el cedro del Líbano, no importa los años que pasen,
ajá,
tiene olor, un olor particular.
Qué buena.
Y tú te acercas a un trozo de cedro del Líbano, imagínate, y tiene un olor tan particular la madera.
Qué buena.
Que no importa los años que acontezcan, ese baúl era muy antiguo, y por esas cosas llegó a mis manos, y yo sentí el olor de la madera del cedro del Líbano. Imagínate entrar a ese templo que tenía un olor particular.
Sí.
No había ambientadores, no había ninguno, ni perfume. La madera, la construcción con la que fue hecha,
sí,
tenía un olor particular porque era traído del Líbano. La madera es particularmente la mejor madera que existía para la casa del Señor. Pensar con la excelencia o pensar en la excelencia significa que es un poquito más largo el proceso.
Sí.
Tarda un poco más.
Claro, por ahí leí que en realidad la excelencia no es un solo acto. Es sí. decir, oh, lo hizo excelente. A veces usamos expresiones así como, oh, lo hizo excelente. Pero tal vez para llegar a ese punto, claro, ocurrió toda una serie de pequeños actos de excelencia, hábitos, que es lo que hablábamos sí, antes, sí, que lo llevaron a esa excelencia de ese momento.
O sea, cuando tú quieres lograr algo genial, tú lo practicas muchas veces, ¿no? Claro. No es genial de la noche a la mañana.
Como los que se preparan para las Olimpiadas durante claro. 4 años para un puro evento, claro. una sola competición. O sea,
yo, aunque no lo crean, yo competía cuando joven los 100 metros planos.
Ok. Gracias, DJ Broccoli.
Yo corría los 100 metros planos. Ese era como mi deporte, ¿no? Bueno, yo practiqué natación, básquetbol y un montón de cosas.
Y yo, ahora Ride to Provide,
ahora sí. Hasta en bicicleta.
Sí. Eso.
Y yo cuando corría los 100 metros planos, fíjate los entrenamientos, ¿no? Hacían correr, resistencia, pesa. Había todo un tema de comer ciertas comidas y había todo un tema.
Claro.
Para pararte en una línea y que alguien gritara. En ese tiempo usaban como las tabletas, ¿no? Las tablillas, y no había pistolas ni nada de eso. Eso. Entrenábamos tanto la salida que era tan importante el salir. Sí. Tú te ponían como unos caballetes, zapatillas con clavos.
De ahí viene el dicho cuando uno sale antes del trabajo, que anda sí. con zapatillas con clavos.
Ah, claro. Pues te ponían zapatillas con clavos y te ponían unos caballetes, un pie adelante, otro atrás. La distancia entre esto y esto tenía que ser medida. Te medían el largo de las piernas, la inclinación. Tú tenías que poner tus dedos en una línea y no podías pasarte. Y decían, en su marca. Y tú ibas y te colocabas allí, ¿no? Te agachabas, qué sé yo. Listo, levantabas la cola, sí. ¿no? El trasero. Y escuchabas. Cuando sonaba eso,
fuera.
Partí y tenías segundos, Claudio, segundos para correr lo más rápido que pudieras. Y tú concentrado mirando solamente tu pista. Y de pronto veías cómo te iban pasando algunos y otros, y tú lo ibas pasando. Pero el enfoque era
la meta.
Era segundos.
Sí.
El récord mundial de los 100 metros, no sé si creo que bajó los 9 segundos, algo así.
Usain Bolt.
Es impresionante y te entrenas todos los días. Ajá. Alimentación especial. Duermes de una manera. Los zapatos que usas son de una manera. Cierto ejercicio de una manera. Para que después, en un par de segundos, tengas que hacerlo todo. Sí. Entonces, así funciona la excelencia.
Años preparándose para un segundo.
Así funciona la excelencia. Increíble. O sea, tú entrenas, te preparas, te capacitas, te mejoras tu condición, sí. mejoras tus sí. tu posibilidades, mejoras tu carácter. Porque es todo. O sea. Imagínate que antes de una carrera se acercaba el DT, el director técnico de nosotros, y decía, ya, ustedes son los mejores, eres el más rápido, no hay otro más rápido que tú.
Y era motivando full.
Sí, te inyectaba la mente con, tú eres el mejor, tú puedes casi no sentir. Y yo recuerdo en una carrera que estaba en el Estadio Playa Ancha, tenía como que los 12, 13 años, y yo recuerdo que yo volaba, que corría tanto. Esa fue una carrera que gané. Y yo corría tan rápido, inspirado.
Sí.
Y cuando terminé, se terminó. Se fue como tan rápido.
Sí.
No duró nada. ¡Ah! ¡Pum! Llegué. Medalla, todo el cuento.
Ajá.
Y tú quedas así como diciendo, ¿y ahora qué, po?
Todo esto para, claro.
Y ahí empieza el otro plan. Ahora compites con otro tipo de competidores.
Lo que sigue.
En otra categoría. ¿Cachai?
Sí.
O sea, ahora viene la otra categoría. Y en esa otra categoría son más rápidos que tú.
Claro.
Porque a medida que, y eso es importante entenderlo, cuando tú eres un líder de un pequeño mundo, puedes ser el mejor en ese pequeño mundo.
Sí. Pero hasta que no sales.
Pero cuando sales de ese pequeño mundo y te encuentras un gran mundo, te das cuenta que hay otros mejores que tú.
Claro.
Entonces tienes que mejorar.
Sí. Está bueno.
Y ahí tienes que ir al otro nivel de la excelencia.
Hago dos conexiones ahí. Una es, la preparación para la excelencia, ¿verdad? Que tiene que ver, creo yo, con lo que hablamos el episodio pasado, de tomar acción en las oportunidades. Entonces, tomamos acción en las oportunidades que Dios nos da, pero porque hay una preparación previa. No puedo encontrarme con la oportunidad si no tengo la preparación y así puedo llegar a la excelencia, al punto de la excelencia que usted lo dice. Y buenísimo, muy bueno.
Oye, yo recuerdo una oportunidad, jugaba básquetbol también. era de la selección.
¿Tenemos que ir a jugar?
Sí, yo también. Estamos haciendo un equipo para si alguno quiere sumarse al equipo de diferentes basketball ahora.
Senior.
De 60 para arriba estamos compitiendo con los viejitos. No, yo recuerdo que estaba jugando básquetbol en un campeonato acá en la ciudad. Era parte del seleccionado en esos años. Tanto era mi bebé.
Eso.
Me gritaba.
Ahí se lucía.
¡Te amo, maldita sea! ¡Es que te amo! Algo así se escuchaba, algo así. Yo recuerdo, estaba jugando con Unión Española.
Rucagua le gritaba, Ruca.
Claro. Estaba jugando con Unión Española. Y yo creo que fue el mejor partido que he tenido en mi vida. Sí, hice muchas jugadas geniales. Estaba inspirado ese día. Y yo era pequeño, no soy muy alto, mido 1.75 solamente. Para los que saben el básquetbol, eso es muy bajito. Yo era conductor y ese día jugué de alero derecho. Entonces tuve la oportunidad de hacer muchas encestadas. Y recuerdo que en ese partido corro así, pero inspirado. Y como las películas.
¿Y eso es el Aero Jordan?
Hice una clavada.
El Aero Jordan.
En el Fortín Prat, aquí en Valparaíso. Oye, la gente. Bacán. La sensación, bacán. Hoy día yo creo que no podría ni siquiera
tocar ni la malla.
No podría tocar ni la malla ni el tablero. Pero en esa oportunidad fue genial. Yo me acuerdo que Romina decía, ¡ay, qué genial el partido! La gente como gritaba, ¡qué bacán! Pero obviamente yo dejé de entrenar y por eso lo comento. De mi mejor partido en aquel entonces, dejé de entrenar y literalmente todo eso ya desapareció.
Claro.
Y aquí quiero llegar. La excelencia. Cuando tú llegas al clímax en algo, si no quieres superarte, eso va a ir decantando. Y va a, en vez de mantenerse...
El efecto inverso.
No, se genera un efecto contrario. Sí. Es decir, es como una ley, ¿no? La ley de que habla acerca de que las cosas se quedan quietas, se van deteriorando con el tiempo. De la inercia, ¿no? Si algo se detiene, se oxida. Si toma un hierro y lo dejas quieto, o un motor lo dejas quieto, o cualquier cosa que tú la dejes quieta en un lugar, se queda quieto, se oxida, se corrompe, se destruye. Sí. Bueno, así también pasa con nosotros. Si tú llegas a lo más alto de tu vida, y yo, por ejemplo, llegué a un punto donde digo, fue mi mejor partido.
Claro.
Pero han pasado de eso 30 años. Entonces, quizás si yo fuera a jugar hoy día, no sería mi mejor partido. ¿Por qué?
¿Qué le gusta ese efecto de hoy, bro?
Porque bajó. Y escúchame, si no hay un siempre podremos hacerlo mejor, lo mejor se volverá lo peor. Porque no está eso. Quizás si yo hubiese seguido jugando, a lo mejor otras cosas pasarían en mi vida. Sí. Habría tenido otro mejor partido. O habría sido quizás la mejor, el mejor de mi liga en ese entonces. No lo sé. Sí. Pero como me detuve ahí, eso también se detuvo. La clave está en insistir.
Claro, constancia.
En hacerlo mejor.
Buenísimo. El otro punto, bueno, el primer punto era eso, o sea, lo asocio con el episodio pasado. Y el otro punto también para mí, pensando en lo que hablamos de David, pensando en esto, llevándolo a la hoy en día, ¿verdad? Sí, vamos cerrando ya. Nos avisan en la técnica. pensaba también en cuando dice Pablo, dice procurad pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y claro, algunos también ocurre que por lo menos a nivel iglesia tal vez se detienen en cierto punto del caminar cristiano porque han conseguido cosas o porque Dios los usa, no sé, en algún don espiritual o etcétera. Y no buscan la excelencia también en el desarrollo personal, como lo hablamos al comenzar, o en el carácter cristiano, un ser un mejor hijo de Dios, todo lo que mencionamos. Entonces, ¿qué motiva o qué tips daría usted para cerrar? Que alguien se motive a ir más allá y no detenerse con lo que ya ha logrado. Porque escuché, por ejemplo, la frase típica, ¿verdad? Lo bueno es enemigo de lo mejor. me conformo con lo bueno, no voy a alcanzar lo mejor, ¿cierto?
Claro. Hay una frase que usamos en nuestra iglesia, y es una frase que no es una frase cliché, es una realidad. Y es born for more.
Sí.
La usamos en toda nuestra iglesia en el mundo. Casi 1 millón de miembros tiene nuestra congregación en el planeta, ¿no? Todas las congregaciones que tenemos en el mundo, born for more. En Australia, por ejemplo, en una de nuestras iglesias tenemos un campeón olímpico de natación. Tenemos gente que ha subido el Everest.
Wow.
En nuestra iglesia, gente que estuvo en los glaciares del sur de Chile, personas que hoy día bautizan 5.000 personas, o congregaciones que tienen 400.000 miembros,
sí.
Iglesias que tienen ciudades completas. Si yo tuviese que preguntarle a los líderes, a los que hacen eso posible, ¿qué los motiva?
Ajá.
Y yo creo que todos llegarían al mismo centro, a la misma respuesta. Lo que me motiva es que yo puedo hacerlo.
Wow.
Yo nací para eso. Yo lo creo. Yo creo que nací para más. Cuando tú crees en ti, crees que naciste para más, es inevitable buscar la excelencia en algo. Es inevitable buscar transformarte en la mejor versión de ti.
Bueno, muy bueno.
Entonces, si tú no crees en ti, obviamente nunca la excelencia va a ser una prioridad en todas las áreas de tu vida. Yo me encanta ver películas.
Sí.
Yo amo las películas. Me encanta llegar. O sea, mi día perfecto, por ejemplo, bueno, fuera de las cosas del reino,
sí.
Pero mi día perfecto es sentarme y ver una película. Una película de dramas y cosas así, de intriga o de policía, y tratar de descubrir antes que todo la trama de la película. Me encantan las películas. Y siempre estoy mirando quién lo hace mejor, o cómo lo hacen mejor, o cómo mejorar. Uh-huh. Hay películas que son un chiste, ¿no?
Claro.
Que son malísimas, los actores son horribles. Pero detrás de toda película hay una historia. Y me encantan las historias. Me encantan las historias de superación. Ayer veía una película, por ejemplo, de un hombre que... Una historia real, ¿no? En el tiempo de cuando fueron liberados los negros,
uh-huh.
los esclavos en los Estados Unidos, y él escapa, ¿no? de una concentración donde lo estaban castigando, lo iban a asesinar, y él huye por un pantano, y cómo el hombre va sobreviviendo hasta que llega a un ejército de Lincoln, ¿no? Llega al ejército y se mete al ejército, un esclavo negro, ¿no? Y se mete a una parte del ejército que eran todos negritos también, solamente para poder rescatar a su familia. Y hay una foto, que es la foto que marca la historia de la esclavitud en los Estados Unidos, de ese hombre. La historia me encantó, me apasionó. Quizás la película no es tan wow, pero la historia es increíble.
Claro.
Y cuando está frente a un general, el general le dice: ¿cómo vas a ir tú a pelear? Mira cómo estás destruido, devastado. Tienes tus pies rotos, tienes una herida de bala, tienes esto, tienes aquí. Le empieza a decir. Y el hombre saca una frase que me caló hondo, me atravesó en la película.
Sí.
Como digo, ¿no? Era una película de Will Smith.
Ah, la última que hizo.
La última que hizo, sí. Y él dice: cada vez que me golpeaban, yo los vencía. Me quemaron, me azotaron, me sepultaron, me esclavizaron. Y empieza a contar una cantidad de cosas aberrantes que él vivió. Le muestran su espalda, él, como tenía su espalda, porque el general tenía una foto de su espalda en la mano. Dice: y nunca lograron vencerme. Yo los vencí. Esa frase me inspira a la gente que resiste. Me inspira a la gente que no se da por vencida. Me inspira a la gente que, a pesar de todo, porque el camino de la excelencia no es un camino de perfecciones, no es un camino de que todo va a ir bien.
Claro.
Y me inspira el hecho de que hay personas que, a pesar de todo, a pesar de lo que están viviendo hoy día, o quizás tú no estás mirando y estás viviendo un tiempo horrible, estás viviendo el peor día de tu vida, y a pesar de eso quieres volver al otro día amanecer lleno de esperanza,
sí.
Y decir: vamos para adelante. El camino hacia la excelencia está lleno de fracasos.
Exacto. Pero finalmente cuando lo logra, o sea, me encantaría, yo siempre digo a mi familia, me encantaría que el día que yo muera en mi epitafio diga, aquí yace un hombre que fue feliz y que lo intentó todos los días.
Muy bueno.
Nada más.
Genial.
Así que bueno, nos vamos.
Qué buen episodio.
Casi tiraste la tele.
Perdón. Pastor, oye, yo disfruto mucho cada episodio. Yo siento, bueno, fuera de las cámaras, a veces me voy de que estamos grabando, de que hay cámara y como que.
Es que lo hacemos como una conversación.
¿No? Como que estamos conversando nomás y usted me tira cuestiones que a mí me dejan dando vueltas. O sea, pienso bastante en esas cosas.
Es recomendable la película, de verdad.
Oye, buena. ¿Cómo es que se llama?
Es fuerte, pero.
Algo, Emancipación, parece.
Emancipación, ¿no? Sí. Emancipación.
De la última de Will Smith, sí.
Buenísima.
Sí. Bueno, vamos terminando este episodio. Esperamos que haya sido. Provechoso para todos los que nos vieron, nos escucharon. Recuerden seguirnos, es importante. Pínchenle al seguir en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts y en todos los que estamos presentes. También en YouTube, si nos estás viendo, a la gente parece que nos gusta más vernos que escucharnos, sí. Solamente.
Y sería genial si tú ves que uno de nuestros podcasts pudo bendecir tu vida. Compártelo con gente que tú ames, gente que tú digas, ¿sabes qué? Tienes que escuchar estos locos, estos tipos tienen algo de Dios que decir.
Sí.
Y sería genial que pudiésemos generar una influencia positiva en tantas personas que están necesitando hoy día escuchar un mensaje distinto.
Sí, así que compartan, suscríbanse también ahí, pónganle la campanita para que le avise cuando ya hay un episodio arriba. Subimos por ahora cada 2 semanas.
Eso.
Es lo que estamos alcanzando a hacer.
Somos gente ocupada.
Pero genial, así que gracias también a todos los que nos siguen cada semana que tiramos los episodios. Gracias de verdad. Si quieren auspiciarnos, recuerden, comuníquense con nosotros, escríbanos, nuestras redes están todas ahí.
Y será hasta el próximo episodio.
Nos vamos despidiendo, le decimos adiós a la técnica.
Cuídense.
Gracias a todos.
Nos vemos, amigos. Será hasta el siguiente podcast.
Hasta la siguiente ocasión. Adiós.
Adiós. Oh, se van. Chao.